La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan el cadáver del sacerdote Isaías Ramírez, reportado como desaparecido el pasado jueves. Se suman trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco al paro nacional en contra de las reformas en esta materia. Anuncian nueva opción de pago para el sistema de Mi Macro Periférico. Inician las inscripciones para que personas que cumplieron 65 años o más en julio y agosto accedan a la pensión del bienestar. Diputados federales recibirán 419 mil pesos al término de la legislatura. Esta semana se restablecerá la distribución de limón de Apatzingán, Michoacán, promete el gobernador. Con información en materia de meteorología, le platico que se formó la tormenta tropical Hilma mar adentro y no representa peligro alguno para el territorio nacional. Por otro lado, continúan las lluvias de fuertes a intensas sobre los estados del sureste, centro y occidente del país debido al ingreso de humedad y a canales de baja presión que recorren el interior del territorio nacional. Jalisco tendrá cielo parcialmente cubierto con temperaturas templadas, chubascos con actividad eléctrica en zonas montañosas y regiones del centro sur y en la costa. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que amanecimos a una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, tendremos un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia a partir de esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle a usted la información más importante generada durante las últimas horas en el arranque de esta semana, lunes 19 de agosto del 2024. Ojalá que haya usted tenido un excelente fin de semana y que esta semana que comienza se ponga bien. Le invito a participar con nosotros, las líneas a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, como nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Quiero externar mi agradecimiento a Víctor Montes Rentería, quien en el transcurso de la última semana estuvo al frente de este espacio, en lo que pues un servidor ahí recargaba la pila, ¿no? Estamos listos pues para llevarle a usted los detalles de la información al regreso de la siguiente pausa comercial. Vamos a los detalles de la información. Hace algunas horas fue localizado el cadáver del sacerdote Isaías Ramírez. Seguramente usted recordará que había sido reportado como desaparecido el pasado jueves. Vamos a conocer los detalles de la información, el contexto en el que fue localizado a través del reporte de José Luis Escamilla. Hola, José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente, pues ayer por la tarde se confirmó lo que tanto temían, obviamente, los familiares del sacerdote Isaías Ramírez González, quien, como ya lo has dicho, contaba con reporte por desaparición desde el pasado 15 de agosto. Y es que había temor porque fuera a pasarle algo malo, sobre todo porque él padecía enfermedades relacionadas con el corazón. Sin embargo, hay mucho que tiene que esclarecer la Fiscalía de Jalisco, la cual no ha dado a conocer todavía pues mayor información. La última comunicación que daba la Fiscalía anoche, Ricardo, era que sacerdote, o que mejor dicho, que en la base del puente Fernando Espinosa, en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, había sido localizado el cadáver de una persona que presumiblemente se podría tratar del religioso. Sin embargo, pues como era de esperarse, hay que esperar a la práctica de la necropsia y a la identificación oficial, lo cual no se ha informado hasta el momento, no se ha notificado si ya hubo algún tipo de confirmación sobre la identidad de este cuerpo, aunque todo apunta, como te digo, a que se trata del sacerdote Isaías Ramírez González, cuerpo que fue encontrado en la parte baja, en la base, digamos, del puente Fernando Espinosa, a unos 80 metros de profundidad. Incluso fue necesaria la presencia de rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para, con equipo de cuerdas, bajar y entonces poder empaquetar, como se dice coloquialmente, el cuerpo de la víctima y poderlo entonces subir con la ayuda de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Hay que recordar, Ricardo, que el viernes fue localizada la camioneta Jeep Limited en color negro con placas foráneas del sacerdote. Luego se supo que era del sacerdote, fue trasladada a un corralón y posteriormente fue trasladada, supo que correspondía al sacerdote desaparecido Isaías Ramírez González. Estamos a la espera, Ricardo. Por la mañana le preguntamos a la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado si ya había algún tipo de confirmación oficial sobre lo que ocurrió en torno a este caso y decían que no, que en el transcurso del día se actualizaría la situación, que bueno, básicamente lo inmediato es conocer las causas de muerte de la víctima y a partir de ahí poder pues identificar si se trató de un homicidio o de algún otro tipo de circunstancia. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es que respecto a este tema, José Luis, pues entiendo que todavía hay muchas dudas respecto al contexto de la desaparición y sobre todo del fallecimiento. Hay quienes incluso pues llegan a plantear como una de las hipótesis un suicidio.
Sí, es una de las líneas, pero bueno, no queda claro, Ricardo, la forma en la que se dieron las cosas. Así que bueno, finalmente la autopsia es la que dirá qué es lo que ocurre, ¿no? Finalmente, si hay alguna marca de alguna herida de arma de fuego, sí, alguna herida de arma blanca, y si el peritaje pudiera acreditar que se trató de alguna autoagresión, finalmente eso se tendría que esclarecer en los próximos minutos, toda vez que el cuerpo fue localizado ayer. Ya para esas horas seguramente ya se habrá practicado la necropsia.
Bien, pues estaremos al pendiente de las conclusiones, de la información que den a conocer las autoridades en esta materia con el propósito de, bueno, compartirla así y tener certezas respecto pues a esta tragedia. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Habrá que comentar que además del caso del sacerdote que fue localizado sin vida justo este domingo, el reporte que nos pasaba José Luis Escamilla, tras varios días de desaparecido en la arquidiócesis de Guadalajara, no se había presentado previamente ninguna otra desaparición. Esto lo reconocía precisamente el cardenal, el arzobispo tapatío y cardenal José Francisco Robles Ortega. Señala que el único precedente, digamos cercano, fue la desaparición de un sacerdote en la diócesis de Zamora hace prácticamente 5 años. Aquí parte de lo que señalaba.
Ha habido 2 sacerdotes asesinados, pero no desaparecidos. Lo más cercano de este tipo de hechos es en la diócesis de Zamora, Michoacán. Hace años desapareció un sacerdote. Nunca más se supo de él.
Expresó que sí ha habido privaciones de la libertad en algunas otras diócesis, el caso de Autlán, el caso de San Juan de los Lagos, ¿no? Pero en ambos sucesos las víctimas fueron soltadas precisamente por sus captores. Agregó que en el caso de estos 2 sacerdotes asesinados a los que se hacía referencia, el más reciente ocurrió en 2018 en Tlajomulco, caso que acusó el cardenal, incluso nunca fue esclarecido, como ocurre con muchísimos delitos que penosamente ocurren aquí en nuestro país. Pero en el complemento de la información, bueno, pues esta es la declaración del cardenal José Francisco Robles Ortega acerca de la desaparición de sacerdotes, que en este caso no hay reportes, si acaso este caso al que hace referencia en Zamora, Michoacán, ocurrido hace ya prácticamente 5 años. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con la información generada en el panorama local. Vamos a la línea telefónica para escuchar la participación de Claudia Manuela Pérez. Ella nos regala todos los detalles relacionados con un anuncio que hacen las autoridades estatales. Si usted es usuario, si usted utiliza habitualmente el sistema de Mi Macro Periférico, bueno, hay una nueva forma, un nuevo mecanismo para que usted pague su pasaje. ¿En qué consiste? Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría de Transporte anuncia una nueva opción, no es obligatoria, es una nueva opción de pago en el sistema de Mi Macro Periférico que se suma a las tarjetas electrónicas Mi Movilidad y Mi Pasaje. Los usuarios del Peribús pueden pagar ya sus pasajes con un sistema de códigos QR de la aplicación JOSI en la que se podrá recargar saldo. Se llama JOSI H-O-Z-Z-I-E, esta aplicación. Al llegar a cualquiera de las estaciones, el usuario podrá escanear el código QR único de cada estación, que le dará un boleto digital que tendrá una validez de 15 minutos. En esta aplicación se puede hacer recargas, inclusive en el mismo aparato que está en las estaciones del Peribús, sin ningún problema. Este método de pago está disponible tanto en las estaciones de las rutas troncales, así como en las rutas alimentadoras y complementarias de mi macro periférico, y pronto se ampliará a otros sistemas. Cabe señalar que el proveedor de la aplicación cobrará un 2.5% de comisión por cada transacción de recarga. En cada recarga, cuando se recarga 200 pesos, se le van a cobrar esos 2.5 en los 200 pesos que se recarguen en esta aplicación. Dice la Secretaría de Transporte que pues es por parte del proveedor, o sea que no es completamente gratuita porque tendrá este costo en cada recarga, Ricardo, esta aplicación. Inclusive se publica ya en las redes sociales de la Secretaría de Transporte un video donde se te dice, indica cómo bajar esta aplicación en App Store, por ejemplo, en el caso de los teléfonos de iPhone, los iPhones de Mac, se baja en esta aplicación, baja la, es roja, completamente tiene su carátula roja, la HOSI, y ahí es como paso a paso, te pide tu correo, te pide una contraseña, y después ya entras y puedes ya hacer una recarga en esta aplicación HOSI, que es una nueva opción para hacer el pago del transporte público. Llegas, pones tu teléfono para entrar en los ingresos del Peribús y ahí automáticamente se abre la puerta y ya puedes ingresar ya para esperar el Peribús. Una nueva opción de pago solamente por el momento en el Peribús y después se irá ampliando a otros sistemas como mi macro calzada, por ejemplo, o las líneas 1, 2 y 3 también van a tener sistema de pago, pero sería en los próximos meses. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues muy bien, Claudia, veremos finalmente qué o cuánta aceptación logra tener esta aplicación, porque entonces entiendo que finalmente pues al usuario le estaría costando un poquito más con la comisión que estaría cobrando esta empresa.
Sí, efectivamente, 2.5 de comisión. Ajá. En cada recarga.
Correcto. Correcto, que eso ya dependerá de, bueno, cuánto le quiera poner uno. ¿Ya funciona si yo ya bajo mi aplicación, ya jala?
Sí, ya funciona. Okay. Ya a partir del mes de agosto se supone que ya está funcionando, ya funciona esta aplicación, esta nueva opción de pago en el Peribús. Y reiterar, lo que falta en el Peribús, Ricardo, son más unidades, porque va muy lleno este transporte. También hacer un llamado a la autoridad, faltan, claro, más unidades todavía. Todavía acabamos de pasar el periférico, van llenas las unidades del Peribús.
No, bueno. Claudia, muchísimas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, pues ahí lo tiene usted, una nueva alternativa, otro mecanismo. Ya lo decía Claudia, no es obligatorio, es una opción que, digamos, se suma al abanico de posibilidades para que usted pague su pasaje. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le platico que a partir de este lunes arrancaron las inscripciones para que personas que cumplieron 65 años o más durante el mes de julio o que van a cumplir durante el mes de agosto puedan acceder a la pensión del bienestar, a esta pensión con carácter universal que otorga el gobierno federal para quienes cumplan este requisito, que es el único, tener 65 años o más cumplidos a la fecha. Esta mañana, durante Buenos Días Metrópoli, se sostuvo una entrevista con Katia Meave Ferniza, ella es delegada federal de los programas para el desarrollo aquí en el estado de Jalisco, y nos habla justamente sobre el proceso de registro para obtener los beneficios para poder acceder a este programa 65 años o más. Aquí parte de lo que explica, sobre todo ponga usted atención para que sepa pues cuáles son los pasos, cuál es el mecanismo, cuáles son las fechas.
Sí, bueno, el periodo va a ser de lunes 19, que es hoy, hasta el 31 de agosto es el periodo en el que van a poder registrarse las personas adultas mayores que cumplan años en el mes de julio y agosto de este 2024, que cumplan los 65 años, o que ya los cumplieron en meses anteriores y que por alguna razón no se habían podido registrar. El trámite es muy sencillo, solo deben de llevar una copia de su identificación oficial, puede ser la credencial del elector, la de INAPAM, el pasaporte, su acta de nacimiento, la CURP de reciente impresión y un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. También es importante que lleven números de contacto, por lo menos 2 números de contacto. Y acudir a cualquiera de nuestros módulos, tenemos módulos en todos los sitios del estado, pueden consultarlos también en nuestra página de la Secretaría gob.mx/bienestar, ahí viene una parte que dice ubica tu módulo, ahí pueden ubicar el módulo que les quede más cercano. También si tienen cerca una sucursal del Banco de Bienestar, pueden acudir ahí con el personal que tenemos normalmente afuera de los bancos y también ahí mismo les pueden apoyar.
Muy bien. En el caso de los módulos, ¿se mantienen los mismos o han habilitado nuevos espacios para atender a las personas?
Tenemos en el caso de la zona metropolitana, sobre todo Guadalajara y Zapopan, estamos en Santa Margarita, que ya lo conocen varios de los adultos mayores, y también en el Parque San Jacinto, ahí es donde vamos a estar haciendo el proceso de incorporación, que pues son espacios ya más amplios para poder atender mejor a las personas.
Claro. ¿Cómo se encuentra Jalisco en este momento en el número de beneficiarios? ¿Vamos en tiempo y forma? ¿Hay algunos rezagados todavía? Es decir, ¿vamos de acuerdo al calendario? A diferencia de otras entidades, ¿cómo nos encontramos en materia de registros delegados?
Bien, ya tenemos actualmente 818 mil adultos mayores aquí en el estado de Jalisco que ya reciben esta pensión. Y bueno, esperamos que ahorita todos los que no se pudieron registrar, hay que recordar que hicimos un proceso de registro adelantado. Todos los que no pudieron en los meses anteriores registrarse, pues hoy es el momento para que lo puedan hacer. Y bueno, también decirles que es importante que también si quieren pueden registrar a un auxiliar, que es una persona que pueda en un determinado momento apoyarles con algunos trámites, con algunas referencias a esta pensión, y tendría que acudir con los mismos documentos acompañándolos al módulo de registro.
Uh-huh. Ahora, de las personas que se les tenía que haber pagado, por ejemplo, previo al proceso electoral con, digamos, adelantado estos bimestres, no sé si quedaron algunos ahí detenidos por cuestiones de que el tiempo les ganó, llegaron las elecciones y ya no se pudo dispersar el recurso, o todos quedaron saldados en el caso de Jalisco delegada.
Lo importante es que todas las personas que se registraron previo al proceso ya a estas alturas deberían de estar cobrando. Uh-huh. Si por alguna razón no lo han hecho, entonces es importante que se comuniquen. Nosotros ahorita te comparto el número de la delegación de aquí de Jalisco. Uh-huh. Para que nos llamen y nosotros ya verificamos pues qué está pasando, por qué razón no tienen por qué no han recibido ya su apoyo a esta fecha.
Claro.
Estamos hablando de las personas que se registraron a principios de año.
Uh-huh. Sí, preguntan también si en Palacio Federal atenderán o esas siguen siendo meramente oficinas administrativas.
No, si llegan las personas ahí les vamos a atender, pero nuestra capacidad, digamos, de atención ahí es menor, por lo que les invitamos pues a que vayan a espacios donde les podamos dar una mejor atención sin tanta aglomeración y que sea mucho más rápido su trámite, ¿no?
Sí.
Pues ahí parte de lo que compartía esta mañana con Radio Metrópoli, Katia Meave Ferniza, quien es delegada federal de los programas para el desarrollo aquí en el estado de Jalisco. Es importante, de acuerdo con lo que da a conocer precisamente la Secretaría del Bienestar, que con el propósito de atender de mejor manera a la ciudadanía, hay un calendario, lunes 19. Y lunes 26 de agosto van a estar brindándole atención prioritaria a aquellas personas cuyo apellido paterno comience con las letras A, B o C. El martes 20 y 27 para las letras D, E, E, F, G y H. El miércoles 21 y el miércoles 28 para las letras I, J, K, L y M, el jueves 22 y el jueves 29 para las letras N, Ñ, O, P, Q, R, el viernes 23 y el viernes 30 para las letras S, T, U, W, X, Y y Z, y los sábados 24 y 31 para todas las letras. Tenga usted pues presente también estas fechas para que lo puedan atender de una mejor manera. Si quiere escuchar la entrevista completa, tener de nueva cuenta muy a la mano, fresca, la información, le invito a que visite la página web notisistema.com y en la sección entrevista encontrará precisamente esta, realizada esta mañana durante la emisión de Buenos Días Metrópoli. Hacemos una pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Localizan el cadáver del sacerdote Isaías Ramírez, reportado como desaparecido el pasado jueves. Se suman trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco al paro nacional en contra de las reformas en esta materia. Anuncia nueva opción de pago para el sistema de Mi Macro Periférico. Inician las inscripciones para que personas que cumplieron 65 años o más en julio y agosto accedan a la pensión del bienestar. Diputados federales recibirán 419 mil pesos al término de la legislatura. Esta semana se restablecerá la distribución de limón en Apatzingán, Michoacán, promete el gobernador. Les recuerdo que hay probabilidad de lluvia para esta tarde, también durante la noche aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. Vamos a los detalles de la información. Le platico que hasta el momento empleados del Poder Judicial de la Federación en tres entidades del país se han sumado este lunes al paro indefinido de labores que realizan en contra a la reforma judicial, que entre otros puntos plantea la sustitución de jueces, ministros y magistrados y la elección a través del voto popular. Decenas de inconformes en Nuevo León, en Zacatecas, en Yucatán, en Morelos o en Coahuila, o el caso de Tabasco, participan en esta protesta nacional. Lo hacen también en Puebla, en Chetumal, en Oaxaca, en Michoacán, así como en Guerrero, en la Ciudad de México y en Nayarit, Chetumal, claro, en el estado de Quintana Roo. Jalisco no es la excepción. Aquí en Jalisco también hay paro de trabajadores en Ciudad Judicial, ahí en Zapopan, están en la explanada del recinto, llevaron a cabo incluso un evento en donde leyeron un posicionamiento en el que demandan que el Ejecutivo y el Legislativo dejen de politizar la impartición de justicia en el país. Un paro, como le decía usted, por tiempo indefinido. Trabajadores de base que están participando precisamente en esta movilización acusan que con la propuesta se pretende eliminar la carrera judicial, lo que estaría afectando a más o menos 55 mil trabajadores. De acuerdo con lo que decía Adolfo Aldrete Vargas, quien es precisamente juez de distrito.
Ha sido una simulación los foros que se han llevado a cabo en relación con la propuesta de escucharnos, y ciertamente esa simulación ha llevado a cabo la última medida que tenemos que tomar, que es ir al paro para lograr el fin que nos pretendemos de suspender esa reforma y nos puedan escuchar para que esa reforma sea integral.
Pues ahí parte de lo que exponen algunos trabajadores del Poder Judicial, 13 entidades que forman parte de pues este paro por tiempo indefinido. Además, imagínense lo que esto implica en materia de impartición de justicia. ¿Cómo se recibe esta movilización allá en Palacio Nacional? ¿Qué opina el presidente López Obrador? Arturo García Caudillo con todos los detalles. Hola, Arturo.
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tienen derecho, están en su derecho, dice, de manifestarse como ellos deseen, pero pues considera que los están manipulando. Vamos a escuchar justamente las palabras del Ejecutivo Federal.
Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo, no se afecta a los trabajadores. Al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste la reforma. Todo esto para que no se manipule a los trabajadores. Para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México. Nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que insistió una y otra vez en que están tratando de manipular a los trabajadores, y a veces uno se pregunta entonces por qué eso de que solo es tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, en este caso no aplica, o cómo es eso de que quieren manipular a los trabajadores, porque los trabajadores del Poder Judicial me parece que en este momento son los más informados acerca de esta reforma. Mi reporte, Ricardo.
Un asunto, Arturo, indiscutiblemente delicado. Entiendo que, pese a este paro, estarán atendiendo casos urgentes, casos en los que, pues, de alguna manera esté en riesgo o la pérdida de la vida, o la pérdida de la libertad, el tema de las incomunicaciones, perdón, ataques, tortura, algunas suspensiones, pero ¿qué va a pasar con el resto de los casos, con el resto de los temas?
Sí, se queda como si estuvieran de vacaciones, se queda una guardia y los temas se irán tratando, desahogando conforme vayan viendo la importancia que tienen o la gravedad que tengan. Pero pues efectivamente, si esto no se supera y tiene que ver esta con lo que van a hacer esta semana en la Cámara de Diputados, el jueves estarían analizando en la Comisión de Puntos Constitucionales esta reforma, el jueves o el viernes. Uh-huh. Y entonces pues dependerá de lo que ocurra ahí. Me parece que si no hay un cambio de postura en torno a estas esta reforma en particular, la reforma del Poder Judicial, se habla de que van a ser 100 cambios a la iniciativa que presentó el presidente López Obrador, pero lo que no modifican es el hecho de que se tenga que hacer por voto popular la elección de jueces, ministros y magistrados, y eso es probablemente lo que no quieran tampoco los propios integrantes del Poder Judicial, y por eso la presión de esta forma. Entonces, pues esta semana es definitiva para saber cómo continuarán estas protestas por parte de los integrantes, específicamente de los trabajadores, no exactamente los jueces, sí, pero sí toda la gente que tiene que estar alrededor de un juzgado trabajando en torno a los casos que se vayan a presentar.
Híjole, pues vamos a ver qué tal se pone, porque de por sí lo sabemos de cierto, hay un rezago importante, una cantidad de chamba brutal que tienen que desahogar, que evidentemente no ven tiempo. Pues con esto, pues se complica todavía más la cosa, apenas arranca la semana y las definiciones entonces hasta el jueves o el viernes.
Sí, probablemente, repito, dependiendo la reacción que tengan en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque en teoría ese es cuando van a tocar este uh-huh. este punto, y de las propuestas que presentan, pues repito, la única que no modifican es que la elección de jueces, ministros y magistrados será por voto popular sí o sí, y si eso no lo modifican, me parece que tampoco van a modificar su postura los trabajadores del Poder Judicial.
Seguramente no. Bueno, veremos qué hacen los diputados, Arturo. Por lo pronto, gracias, que sea buena semana.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta, el reporte Arturo García Caudillo. Por cierto, hablando de diputados, pues mire, han de estar muy contentos, digo, se les acaba la chamba a algunos, no a todos, algunos seguramente van a repetir en el cargo, me refiero a los diputados federales, pero bueno, previo al cierre de la 65ª legislatura, la Cámara de Diputados está alistando una bolsa jugosa, más de 200 millones de pesos para liquidar a los legisladores salientes, un monto acumulado de 209 millones de pesos que se entrega entre la Cámara de Diputados y las coordinaciones de los grupos parlamentarios para darle el último pago a los 500 congresistas. De este total, el Congreso va a pagar los conceptos de dieta mensual, los apoyos de asistencia legislativa, atención ciudadana, así como las partes proporcionales de los aguinaldos y de apoyo de fin de año. Ya ve que hay que echarles la mano a estos legisladores que trabajan incansablemente por el país con jornadas verdaderamente extenuantes y con un desgaste físico y mental brutal. Así que hay que darles un apoyo a fin de año. Bueno, se les va a dar también su parte proporcional, en tanto que las coordinaciones estarán pagando montos adicionales por los conceptos de informe legislativo y un bono que dan de forma cuatrimestral a sus legisladores. Para no darle muchas vueltas al tema y para no hacernos bolas con las cifras, cada diputado se va a llevar en la bolsa, al término de esta legislatura, 419 mil pesos, pues para hacerle frente a lo que venga, ¿no? Sortear la crisis. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Bueno, hace algunos días, usted lo sabe, se platicó en los espacios informativos de Radio Metrópoli y Notisistema. Fueron concluidos estos trabajos de reparación de este mega socavón de la avenida López Mateos, ahí muy cerca del periférico. Quedan todavía algunos temas pendientes, pero digamos que la parte más urgente quedó resuelta, restablecida la circulación, en fin. Sin embargo, hay algunas personas que se han dado cuenta que a partir de esta intervención y de la conclusión de esta obra, cada que llueve en este punto, como que las cosas se ponen peor en materia de inundaciones. No sé cuál sea su experiencia, pero bueno, vamos platicando de este tema con José Luis Jiménez Castro, quien está listo en la línea telefónica. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, el sábado cayó un aguacero bastante fuerte en Tlaquepaque, que provocó inundaciones en varias colonias, el fraccionamiento Revolución, el parque de Santa María, entre algunas otras colonias de Tlaquepaque. Pero lo que llamó la atención fue la tremenda inundación que se generó sobre Avenida López Mateos, una inundación catalogada como vecinos de Bugambilia, Santana de Petitlán, la Miguel de la Madrid, como nunca antes vista, una inundación como nunca antes vista, catalogada incluso como histórica. López Mateos sí se inundaba, pero de carros, pero no de agua. Fueron casi dos horas los que tuvieron que esperar vecinos de López Mateos para poder circular, si no es que querían quedarse con su carro atorado. Nunca antes se había visto López Mateos así de inundada para al grado de no poder pasar. Hay quien refiere que esto pudiera ser consecuencia del taponamiento que se hizo con las reparaciones del socavón de la avenida López Mateos, porque antes nunca había pasado así. Ciertamente llovió bastante fuerte, pero bueno, en donde no llovió bastante fuerte y pues se presentaban casi las mismas inundaciones de siempre, no así en López Mateos. Escuchemos lo que me comentaba un vecino de la zona justamente el sábado pasado. Duró dos horas en llegar a su casa para poder pasar por Avenida López Mateos. Cuando hablo de López Mateos, es entre Periférico y Bugambilias y Periférico. Ese tramo en particular que le corresponde a Zapopan es el que se inundó de manera considerable. Escuchemos.
Lo que nos faltaba, mi querido amigo José Luis, aparte de tráfico, ahora López Mateos, que por primera vez lo veo así, es un río. ¿Qué tendrá que ver la obra que hicieron del socavón con esto? Porque yo jamás había visto que pasara este río. Río López Mateos, amigo. Saludos.
Río López Mateos, lo mencionaban, es que estaba verdaderamente espectacular. Por ahí te voy a mandar una fotografía, a ver si la podemos subir, porque se veía impresionante, lleno de agua hasta el tope. Tal vez así rebasó el metro, porque incluso los camiones que se atrevían a pasar, osaban pasar por el encharcamiento, el agua les llegaba, estoy hablando de camiones trailers o camiones del transporte urbano, el agua les llegaba más arriba de la llanta, algo que nunca se había visto. Ahora, bueno, la idea es, la intención es tomar como termómetro las próximas lluvias, sobre todo las que caen en el sur de la ciudad, a ver si no se repite la misma historia. Pero vaya, vaya inundación la de López Mateos, algo que nunca se había visto y que incluso los vecinos la catalogan como inundación histórica en López Mateos. Y en ambos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá, mi querido Ricardo.
¿Qué habría que ver en todo caso, mi estimado José Luis, si esto tiene que ver, digamos, con la intensidad de la tormenta en esta zona y sus características, o termina siendo ya la constante a partir de la entrega de estas, pues, de estas obras que, en principio, pues uno supondría que pues no hubo mayor modificación, salvo la reconstrucción de digamos, el canal que pasa por debajo de López Mateos, ¿no?
Sí, porque incluso, mira, se desbordó otra vez el canal del Arroyo Seco, también tuvo algunas severas inundaciones, pero bueno, al desbordarse, sobre todo en zonas muy identificadas, solamente provocó ahí problemas en el lugar donde ocurrió el hecho. Pero aquí, toda esta agua se fue a López Mateos. ¿O qué está pasando ahí? ¿Una pendiente? ¿El arroyo no estuvo bien canalizado? No sé, pero quedó una verdadera laguna ahí en el punto, mi querido Ricardo.
Bien, pues estaremos al pendiente precisamente de este tema, como te comento, sobre todo para saber si termina siendo la constante, que de por sí, pues ya era muy muy complicado lo que pasaba en López Mateos a algunos metros de distancia, ¿no? Ahí, digamos, que entre Periférico y Bugambiles.
Sí, exactamente. Sí, era ya muy complicado. Y bueno, pues vamos a ver, reitero, si es que cae un aguacero similar en la zona sur, a ver cómo se comporta López Mateos.
Vale, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información en torno, pues, a otro tema que en mayor o menor medida, pues, también tiene que ver con las lluvias. Lo digo porque obviamente en esta época del año se incrementa el número de casos de dengue, aunque lo cierto es que, pues, no deja de haber durante todo el año, a diferencia de lo que pasaba ya, pues, hace algún tiempo. Pero en este contexto, pues, están reforzando los trabajos para tratar de prevenir la proliferación del mosco transmisor de esta y otras enfermedades. Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, arrancó hoy en Jalisco la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue, contra el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, este mosquito transmisor del dengue, y arranca la segunda jornada en Jalisco, segunda jornada nacional. Inclusive vinieron autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, porque señalan que preocupan las zonas metropolitanas, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, las zonas metropolitanas de todo el país preocupan en cuanto a la propagación del dengue. El secretario de Salud, Fernando Pérez, informa que en esta ocasión entran las escuelas en esta segunda jornada de lucha de fumigación contra el dengue, porque ya van a iniciar las clases. Escuchamos.
Para el inicio de esta segunda jornada nacional de lucha contra el dengue, convocamos a participar activamente a diferentes instancias, con el fin de promover la reducción de riesgos de transmisión en una semana de acciones intensivas que será del 19, día de hoy, hasta el 23 de agosto, focalizadas principalmente en escuelas, entornos públicos y privados, y también en las áreas de turismo, sobre todo en el área de la costa. Esto
bien señala que, por ejemplo, los números en Jalisco no son de preocupación. Hasta el momento de la semana pasada, 385 casos de dengue, un poquito más que la semana anterior, sí van a aumento. Se espera, reitera la autoridad, que se espera que en septiembre repunte esta enfermedad, debido a que ya, pues, está bien colocado el temporal de lluvias, ya hay muchos charcos, hay mucha humedad, y por ello se espera que aumente esta enfermedad del dengue. Importante, porque está circulando serotipo 3, que es más grave, y el serotipo 4 ya llegó a Jalisco, importado de Colima. Ya hay casos de serotipo 4 en Colima. Y bueno, Jalisco, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen, que en Jalisco hasta el momento solo el 33% de los casos son graves, o sea, la tercera parte, y los demás han resultado, pues, no graves. Escuchamos.
Y todo tipo de recipiente que pueda contener agua en donde se puedan reproducir los mosquitos. El dengue, lo hemos venido diciendo no ahorita, desde el inicio del año, un problema de salud pública que año con año nos trae nuevos retos. Durante este 2024 al corte de la semana epidemiológica 32, a nivel nacional se habían confirmado más de 30.000 casos de los cuatro serotipos del virus. Esto representa un 300% más que lo que teníamos en el año pasado.
Jalisco se encuentra en el octavo lugar nacional en número de casos de dengue, actualmente todavía bajo. Jalisco no es de preocupación. También en cuanto a hospitalización, señala el secretario de Salud, no hay preocupación por el dengue, no hay una hospitalización alta, y bueno, por el momento los números están bajo control, pero se desarrolla esta segunda jornada de lucha contra el dengue. Se comenta que hasta el momento estas brigadas, 700 brigadas tiene Jalisco con 1.600 brigadistas. Estas brigadas han tocado la puerta de 1.200.000 hogares y solamente 711.000 han permitido el ingreso para que puedan revisar y fumigar las personas de la Secretaría de Salud. Todavía hay un rezago importante, entonces el llamado a que se permita el ingreso a las brigadas, recordar que se acude a hacer este tipo de fumigaciones cuando ya hay casos reportados en esta comunidad. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Porque pues lamentablemente, Claudia, de acuerdo con lo que ha dado a conocer la propia Secretaría de Salud, pues no todas las personas les están abriendo la puerta a los brigadistas, se entiende. Hay un pues contexto de seguridad que nos obliga a ser incluso pues desconfiados, pero esto pues se ha convertido también en un reto, ¿no?
Sí, hay que recordar que está una aplicación, es muy práctica, la aplicación Sin Dengue. Ahí se puede corroborar la identificación del brigadista. Te dice, te aparece un recuadro ahí en esa aplicación donde te dice que pongas el código QR del brigadista. Tienen que ir bien identificados, tienen que ir a su identificación con su código QR y ahí perfectamente te dice si eso no es brigadista y si no quiere hacerlo, pues por supuesto que no lo es.
Por supuesto. Y bueno, retomando parte de lo que decía el secretario, pues qué bueno que no se han disparado como tal las cifras, es decir, a niveles alarmantes, porque sí se han disparado si revisamos los porcentajes. Qué bueno que no hay defunciones relacionadas con esta enfermedad aquí en el estado de Jalisco, pero vaya que esta declaración no nos lleve a relajarnos o a restarle importancia o a desestimar la necesidad de reforzar las medidas preventivas.
Sí, no ha repuntado, pero sí va a la alza. Se registraron, claro, creo que 30 casos más de una semana a otra. Entonces, sí va a tener una alza progresiva, lenta, pero sí va a la alza. Entonces, no ha repuntado, pero se espera un repunte importante en el mes de septiembre.
Bueno, estamos en tiempo. Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a más información. Ahora, en materia de seguridad pública, con hechos de violencia registrados durante las últimas horas aquí en nuestra ciudad. José Luis Escamilla, con el recuento. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente te saludo con mucho gusto. Bueno, platicarte que en las últimas horas se han registrado cuando menos 4 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. El primero de ellos en el municipio de Tonalá, donde se registra, este fue aproximadamente a las 4 de la mañana, como te digo, en el municipio de Tonalá, donde una persona fue atacada a golpes, esto fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana, en Malecón, casi al cruce con Álvarez del Castillo, en el municipio de Tonalá, donde el primer respondiente llega y localiza pues a una persona en el piso, con varias lesiones provocadas aparentemente con algún contundente. Le pegaron con saña a este hombre de 30 a 35 años de edad que perdió la vida en el sitio. Ya los paramédicos nada pudieron hacer por él, solamente algunos testigos dijeron que esta persona fue agredida por cerca de 3 sujetos. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en el municipio del Salto, también la mañana de este lunes, en el municipio del Salto, donde una persona fue agredida, o bueno, mejor dicho, fue abandonada, envuelta en bolsas y demás, en el camino a Las Bombas y Pemex. Esto es por el rumbo del fraccionamiento Cima de Arena del municipio del Salto, donde se localiza, como te digo, el cadáver de esta persona con huellas de violencia. Estaba maniatado, de aproximadamente 30 o 35 años de edad. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, particularmente en una calle de terracería que se llama Andrés Carrión, en la colonia Guadalupe Gidal, en San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizado el cadáver de un hombre pues envuelto en bolsas plásticas de color negro. Se le observaban amarres en pies y en manos, y bueno, ya las autoridades les tocará en el servicio médico forense determinar las características y la posible causa de muerte
de esta persona encontrada sin vida ya en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y en Tonalá ocurrió algo similar, pero esto es sobre la calle de Abasolo, que hace cruce con la Libra Zapotlanejo, donde junto a la maleza fue localizado otro cadáver también de un hombre, pero está envuelto en sábanas de color blanco, además que estaba amarrado con algunos lazos. Este hombre también, de acuerdo con lo que dijeron los paramédicos, tendría de 30 a 35 años de edad, en vida, vamos, y de acuerdo con los paramédicos también tendría unas 5 o 6 horas de descomposición. Es decir, esos dos crímenes, particularmente el de Tlaquepaque y el de Tonalá, habrían ocurrido durante la madrugada y ya fue con los primeros rayos del sol que se localizan ambas víctimas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, muchas gracias. Gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Es el reporte de José Luis Escamilla, que le lleva el pulso al tema de la seguridad pública, particularmente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con, bueno, lamentablemente estos hechos. Antes de la pausa, hay participación de nuestros radioescuchas, como siempre se lo agradecemos mucho, le recuerdo que están a su disposición las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Héctor Olmedo nos platica que es una persona honorable y quiere saber cuáles son los requisitos para ser legislador. Yo también quiero esos beneficios. Ahora que le platicábamos a usted que, bueno, independientemente de todo lo que ganan, se van a ir con 419 mil pesos al término de la actual legislatura, pues yo creo que el requisito más importante, don Héctor, es tener algún tipo de cercanía, de militancia en algún partido político, ¿no? Y dentro del partido político, pues hacer méritos, carrera. Tener un grupo de personas. Recuerde usted que finalmente al interior de la política, la persona pesa en la medida o en la proporción en que jale gente, jale votos. Si jalas votos, el partido pues, te va a impulsar. Si no es el caso, si no tienes gente, si no tienes una red, si no hay una estructura incluso en tierra, pues difícilmente se puede ascender. Puntualmente, bueno, pues los requisitos ahí están establecidos por la ley, pero en lo corto, el asunto es tener buenas relaciones. Silvia Sánchez dice, yo tengo 4 años tratando de recuperar dinero que me robó Coppel y nada. Es mentira que trabajen mucho en el Poder Judicial, comenta Silvia. Leticia Hernández, los juzgados están trabajando, yo no vi ningún paro. Ahora estamos hablando de los federales, ¿no? Que es importante puntualizarlo. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, cabina de la Estación de las Noticias. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se lleva a cabo la presentación del encuentro amistoso de México, la selección mexicana de fútbol contra los Estados Unidos, programado para el 15 de octubre, martes 15 de octubre, en el estadio Akron. Ahí se van a ver las caras México y Estados Unidos en este partido de preparación. Previo a esta conferencia, el técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, estuvo de visita en el campamento de las Chivas del Guadalajara en Verde Valle, acompañado por Duilio Davino e Ibar Cisniega. Y bueno, pues ya hay que recordar que el Vasco va a debutar el 7 de septiembre en lo que será su tercera etapa como timonel de México ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena, California. 3 días después, el 10 de septiembre, enfrentará a Canadá en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Y en la fecha FIFA de octubre, insisto, el día 14, porque se acaba de revelar la fecha, ese día México enfrentará a los Estados Unidos aquí en el estadio del Guadalajara. Habló el gobernador, habló a Mauri Vergara, habló Ibar Cisniega y en estos momentos también está hablando Javier el Vasco Aguirre. Ya los escucharemos en tiempo extra. Pero entonces, había duda respecto a cuándo se iba a realizar este partido. Es 15 de octubre en el estadio de las Chivas. Pidieron se informara acerca de los precios de los boletos, que no los tenían a la mano, pero se supone que mañana iniciaría la preventa de los boletos para este encuentro. La selección mexicana regresa a Guadalajara 14 años después. El último encuentro fue contra Ecuador, una muy pobre entrada, por cierto, ahí mismo en el estadio de las Chivas, pero pretenden que ahora se llene el estadio. Ya veremos qué dice la afición. el día 15 de octubre, México contra los Estados Unidos. Por cierto que en el marco de este encuentro se realizará un reconocimiento, homenaje a jugadores de aquí de Guadalajara que han tenido paso importante, que han dejado huella con la selección mexicana de fútbol. Y con 25 millones de euros sobre la mesa, el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra lanzó hoy una oferta al Feyenoord por el delantero mexicano Santiago Jiménez, de 23 años de edad. Sin embargo, el equipo de Rotterdam ha mencionado que pretende al menos 35 millones por el Chaquito, quien por lo pronto sigue haciendo goles con el Feyenoord al firmar un doblete este fin de semana en el triunfo de 5-1 de visitantes sobre el Peksol en la fecha 2 de la Liga de Países Bajos. El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dio a conocer hoy su lista de 28 jugadores convocados para la doble fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial del 2026 ante Chile y Colombia. En la lista destaca la ausencia de Lionel Messi, quien sigue lesionado después de la Copa América, y la presencia de varios juveniles que van en ascenso. Mediocampista alemán Ilkay Gundogan anunció hoy su retiro del fútbol internacional con la selección alemana a los 33 años. Después de unas semanas de reflexión, he llegado a la conclusión de que es hora de poner fin a mi carrera en la selección nacional. Gundogan marcó un total de 19 goles en 82 partidos con la selección teutona. Todo indica que Gundogan saldrá del Barcelona para, al menos son sus intenciones, de regresar nuevamente al Manchester City. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, reconoció hoy que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez no se vio beneficiado por las mejoras al auto RB20 y que solo Max Verstappen lo pudo dominar. Tomamos el camino equivocado. Al principio de la temporada teníamos un coche tan equilibrado como lo tiene ahora McLaren. Un auto que se podía manejar en todas las rutas y bajo todas las condiciones. Luego el coche cada vez fue más impredecible y era más difícil configurarlo y equilibrarlo, reconoció Helmut Marko en entrevista con Auto Motorsports. Tras un mes de vacaciones, la Fórmula 1 reanudará actividades este próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos. Ya para concluir con algo del rey de los deportes, el béisbol, la Liga Mexicana determinó sancionar con varios partidos a los pitchers Elian Leiva y Lisandro Santos de los Leones de Yucatán por propinar pelotazos en la cabeza a los jugadores de Diablos Rojos, Franklin Barreto y Robinson Cano, durante el juego 2 de la serie de zona celebrado el pasado sábado en el estadio Alfredo Harpelú, allá en la capital del país. Santos recibió una sanción de 8 juegos y Leiva fue suspendido 4 partidos. Ambos además deberán pagar una multa económica cuyo monto no fue revelado. Por el momento, los Diablos Rojos ganan la serie por 2-0. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos esta tarde. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchísimas gracias. Una excelente tarde.
Igualmente.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que hace unos días Joaquín Phoenix se convirtió en noticia, pues a pesar de que debía reunirse con el cineasta Todd Haynes en México para iniciar con el trabajo de filmación, anunció que se quedaba fuera de la cinta, causando gran preocupación entre la producción y claramente un gran enojo en Hollywood. Y es que esta película aún no tiene título definido, pero relataría un intenso romance gay desarrollado en la década de 1930, y aunque fue él mismo quien mostró el proyecto al director, existen varias fuentes por ahí que relatan que se habría acobardado al último momento, ya que no querría interpretar un personaje de esta índole. Pero los medios aseguran que con el paso de los días se ha vuelto mucho más grande las quejas dentro de la comunidad de productores, esto para que se emprenda una demanda en contra del actor, pues se sabe que este ya habría cobrado una fuerte suma de dinero por su actuación y que ni siquiera dio explicaciones para no participar en este proyecto, y no tienen una certeza del por qué lo dejó si estaba tan comprometido con este mismo. Y se habla hasta de ponerlo en la lista negra de Hollywood, pero considerando que la segunda parte del Joker se espera que sea un éxito incluso antes de estrenarse, pues esto por el momento no sería viable. Pero además, esta no es la primera vez que Joaquín Phoenix pone en aprietos a toda una producción ya que se rumora por ahí que también amenazó con dejar tirada la filmación de Napoleón a menos de que contrataran al director Paul Thomas Anderson. Entonces son parte de estas actitudes las que hacen que la industria de Hollywood esté un poquito resentida con el actor, y ya veremos qué procede y qué pasa también con esta película y si encuentran pronto algún protagonista. Por otro lado, para los fans de las películas de Disney, la compañía reveló ahora sí la fecha de estreno de la tercera entrega de la película The Frozen, aunque de una vez les digo que no va a ser pronto, y es que el estudio confirmó que el filme llegará a cines dentro de 3 años, durante la temporada de Acción de Gracias y exactamente el día 24 de noviembre de 2027. Aunque inicialmente esta película estaba prevista para estrenarse en 2023, este ajuste de calendario continúa la tradición de las dos primeras películas de la franquicia animada, que también debutaron el mismo mes, convirtiéndose en fenómenos de la taquilla y superando además los $1,000 millones en recaudación. Comentan que luego de la segunda película tenían bastantes preguntas que en realidad ahora van a poder entenderlas en estas próximas películas, porque sí, se habla de que no solamente va a ser la única, sino que podría haber una cuarta entrega, porque lo que tienen que contar es bastante para que salga en una sola película. También se mostró por ahí el arte conceptual de este nuevo proyecto, el cual mostraba una ilustración de una pradera soleada donde Elsa sale montando a un caballo mientras Anna y Olaf cabalgan a su lado, avanzando por las orillas de un río, y en el agua se distingue una inquietante silueta con cuernos sosteniendo una lanza que podría sugerir la presencia de un nuevo villano en esta película. Tanto la directora como el equipo de animación de Disney ya se encuentran trabajando arduamente, y también los veteranos compositores Kristen Anderson López y Robert López regresarán para escribir nuevas melodías para estas producciones, así que ya veremos cómo les van a estas películas, y que los fans pues no se desesperen con estos años que le faltan para tener al menos la tercera entrega, y la cuarta todavía se ve bastante lejana. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Vamos a más información. Fíjense que en el Congreso de Jalisco ya arrancaron las mesas de trabajo para regular los scooters, los patines eléctricos y algunos otros equipos de movilidad personal, sobre todo pues ante el incremento que han registrado en el transcurso de los últimos meses. Se han convertido verdaderamente en una alternativa en materia de movilidad. Los vemos circular cada vez más en calles y avenidas del área metropolitana de Guadalajara, y hasta el día de hoy pues lo hacen sin ningún tipo de regulación. Ya se pusieron a trabajar en ello. Lo que se busca es generar un marco de, por ejemplo, velocidades y de algunas medidas de seguridad que tendrían que ser atendidas por los usuarios de estos medios de transporte. Se informó que se han detectado patines que alcanzan hasta los 60, 70 kilómetros por hora en algunas vialidades, imagínese usted, y por ello pues es importante plantear algún tipo de regulación. La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, Mónica Magaña, pues esto es lo que explica con relación justo a este tema.
Nacional al respecto, y entonces para tomar una decisión colectiva invitamos a los expertos para ver entonces, definitivamente scooters no se van a llamar en la ley, puede ser que en el reglamento municipal sí, pero en la ley no, pero entonces además de su concepto, ¿cuáles son estas medidas de seguridad no negociables? La velocidad es una de ellas.
Y bueno, habrá que decir que ya hay municipios como Guadalajara que también han iniciado con los trabajos para entrarle al tema de la regulación de este tipo de unidades, que ahora deberán armonizar las reglas del juego con lo que se establezca en la legislación estatal. Se espera que una propuesta pueda surgir antes del cambio de legislatura, cuando menos para dejar sentadas las bases relacionadas precisamente con este tema. Toca atender la realidad, y la realidad es que cada vez hay más de estos vehículos, ¿no? Patines eléctricos, scooters y algunos otros en materia de movilidad personal, que en algunos casos, bueno, alcanzan
velocidades significativas. Hay que, pues, sobre todo generar un marco que le genere condiciones de seguridad, no solamente a los usuarios de este tipo de transporte, sino también al resto de la ciudadanía. Tenemos participación de nuestros radioescuchas, el caso de Maritere, quien se comunica con nosotros para pues darle difusión a un reporte presentado ante la Comisión Federal de Electricidad, que es el 15-14-75-37-98. No tienen luz, hubo una falla ahí en el transformador, se quedaron ya sin el suministro de energía eléctrica en la calle Isla Salinas, entre Unidad Deportiva Coco y Abaco en Jardines del Sur. En la comisión dicen que no hay reporte y no es verdad, y bueno, pues evidentemente, pues existe, ¿no? Nos está compartiendo precisamente el folio y nada. Así que bueno, a través de estos micrófonos le damos salida en espera de que efectivamente pueda ser atendido lo antes posible. Por otro lado, nos están comentando, dice Horacio, que este nuevo pago con el código QR que se ha implementado para mi macro periférico cobra comisión, que digamos que cobran comisión. Sí, claro, Horacio, lo mencionamos precisamente durante la nota. Yo específicamente le decía a Claudia Manuela, que nos compartía la información, oye, pues entonces quienes utilicen este mecanismo pues van a tener que pagar un poquito más, ¿no? Y la respuesta es sí, una comisión del 2.5% de lo que usted le recargue, ¿no? Al sistema, que es una comisión que entiendo cobra la empresa, la app que proporciona este servicio. Si le conviene, bueno, adelante, si no, el resto de los mecanismos para pagar este servicio, por supuesto, quedan vigentes. Hay un servicio social, mire, están solicitando cualquier tipo de sangre para Yolanda Martínez Martínez. Ella, bueno, hay que acudir al Centro de Transfusiones y Banco de Sangre, ahí en la calle Juan Álvarez, entre Jesús Álvarez y Cruz Verde, ahí en la Colonia Artesanos, en el centro. Si usted requiere de mayor información, sobre todo para hacer la cita y que lo puedan atender de la mejor manera, le invito a que se comunique al 3338-265180. Repito, sangre para Yolanda Martínez Martínez. Ojalá que se pueda colaborar. Otro de nuestros radioescuchas comenta que esto de las pensiones del bienestar para personas adultas mayores no le parece justo, no le parece justo que sea una pensión universal, porque hay muchas personas que llegan con sus carrazos a cobrar y dice esta persona, pues no es justo, no nos da, digamos, mayores argumentos respecto a este tema, pero ahí está compartida, por supuesto, su opinión al aire, y se lo agradecemos muchísimo. Dani Rivas pregunta, la presidenta electa, que evidentemente no ha asumido el cargo, ¿aún así ya puede crear secretarías? Esto seguramente nos lo está comentando, porque efectivamente Claudia Sheinbaum anunció que a partir de octubre el Instituto de las Mujeres se va a convertir en una secretaría. Incluso ya dio a conocer quién la va a encabezar. Se trata de la legisladora Citlali Hernández. Ella repite en el cargo como senadora, pero unas semanas después, bueno, va a pedir licencia y se va a incorporar a esta nueva secretaría. Atendiendo puntualmente a la pregunta que nos plantean, ¿puede crear secretarías Claudia Sheinbaum en este momento? La respuesta es no. La está anunciando, y una vez que tenga las facultades para ello, cuando asuma la presidencia de la República, pues será en todo caso una realidad. Por lo pronto solamente está en el terreno del anuncio, como un chorro de anuncios que hace ella y hacen todos los o muchísimos gobernantes electos, ¿no? Por otro lado, otra persona a través de WhatsApp nos comenta que pareciera que van a colocar estaciones de Mi Bici. Esperemos en Dios que no sea así, dice este radioescucha, porque van a estrangular la circulación ahí en Avenida Valle de Ameca, que es el ingreso a varios cotos y a varios fraccionamientos. Así que, pues ahí está esta advertencia con la oposición, por lo menos, de este vecino, que advierte que pues las cosas no se van a poner nada fácil. Muchas gracias a la señora Contreras también por saludarnos, por comunicarse con nosotros. Le deseamos que tenga una excelente semana y, bueno, nos honra mucho su compañía. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. La invitación, por supuesto, es a permanecer en esta frecuencia. Que tenga usted un excelente arranque de semana. Hasta mañana.